desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Prabowo Subianto dijo que China es un socio importante ahora y en el futuro. Indonesia pide que se intensifique la búsqueda de dos tripulantes indonesios en Corea del Sur. Las noticias en detalle. El presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, calificó a China como un importante amigo y socio de Indonesia ahora y en el futuro, en una reunión bilateral con el primer ministro de China, Li Qiang, que tuvo lugar en el Gran Salón Popular Pekín el sábado. El encuentro bilateral fue una de las agendas de la visita de Estado del presidente Prabowo Subianto a China, además de reunirse con el presidente Xi Jinping y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji. El presidente Prabowo en la reunión expresó su agradecimiento por recibirlo a él y a la delegación. Según el presidente Prabowo, esta recepción muestra la estrecha amistad de China y el gran respeto por Indonesia. El presidente Prabowo enfatizó que esta primera visita de Estado a China era un mensaje de que estaba comprometido a fortalecer la amistad y la cooperación entre Indonesia y China. También acompañaron al presidente Prabowo el ministro coordinador de Asuntos Económicos Airlangga Hartarto, el ministro de Relaciones Exteriores Sugiono, el ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia, el ministro de Inversiones y Downstreaming, jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Rosan Perkasa Roslani, y el ministro de Asuntos Marítimos y Pesca Sakti Wahyu Trenggono. 9 países asistieron al foro de inversiones celebrado por el Banco de Indonesia en la provincia de Kalimantan Oriental del viernes al domingo, con sede en la ciudad Samarinda. Los representantes de los 9 países son el embajador de Bahrein, Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajeri, el embajador Widya Ben Abdullah, el embajador adjunto de Camboya, el embajador de adjunto de Turquía, inversores del Reino Unido, India, Japón, Países Bajos y Suiza. El jefe del Banco de Indonesia de Kalimantan Oriental, Budi Widihartanto, en Samarinda, el sábado declaró que este foro de inversión se incluye en la agenda a escala internacional, con los nombres Kaltim Paradise of the East y Mahakam Investment Forum de 2024. Según Budi, se cree que este foro de inversiones fomentará un crecimiento económico acelerado en la provincia de Kalimantan Oriental que sea inclusivo y sostenible. Budi expresó su agradecimiento por la presencia de embajadores y representantes de países amigos en este foro para que fortalezca las relaciones internacionales y abra oportunidades de cooperación económica. El jefe de Estado Mayor del Ejército de Indonesia, General TNI Maruli Simanjunta, confirmó que su grupo había preparado el mejor equipo de tiro para participar en la competición de tiro del Ejército de la ASEAN para 32º encuentro Asian Armies Rifle Meet en Filipinas. Maruli, como se cita en el comunicado de prensa oficial de TNI AAD recibido el sábado, al verificar la preparación de los soldados en el cuartel general del Comando de Fuerzas Especiales de Cijantu o Kopassus en Yakarta Oriental, esperaba que el equipo de competencia de tiro Asian Armies Rifle Meet de Indonesia no solo compitiera, sino que también lograr los mejores logros y mostrar profesionalismo, disciplina, alto espíritu de lucha y establecer una buena comunicación con los atletas de países amigos. Según Maruli, su grupo ha realizado varios preparativos, desde entrenamiento hasta técnicas y disposiciones especiales para las tropas representativas de la competencia antes de partir hacia Filipinas. Maruli espera que sus soldados puedan enorgullecer a la nación y fortalecer la presencia de defensa de TNI en el escenario internacional. No solo eso, Maruli también espera que esta actividad pueda fortalecer las relaciones bilaterales entre Indonesia y Filipinas y todos los países que participan en la competencia. El vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Edi Suparno, evaluó que el viaje del presidente Prabowo Subianto para visitar varios países traerá grandes beneficios a los intereses diplomáticos de la República de Indonesia. Además de la cooperación regional, según él, Prabowo mostrará a la comunidad internacional que Indonesia está abierta a la inversión y la colaboración para abordar las cuestiones del cambio climático. Edi Suparno, en el complejo del Parlamento Yakarta el viernes, también evaluó que Prabowo exigiría igualdad y apoyo para los países que actualmente quieren hacer la transición a la energía, pero que no han recibido asistencia financiera. Según él, Prabowo transmitirá la existencia de una brecha tecnológica digital entre los países del Grupo de los 20. Cree que la presencia del presidente Prabowo en APEC y el Grupo de los 20 demostrará el liderazgo de Indonesia en la región. Edi añadió que el presidente Prabowo también transmitiría que Indonesia es un país grande y soberano, no solo un mercado. El gobierno de la República de Indonesia ha pedido a Corea del Sur que intensifique los esfuerzos de búsqueda, incluso si es necesario exceder el límite de tiempo, de dos tripulantes de ciudadanos indonesios desaparecidos hasta que puedan ser encontrados. Esta solicitud fue transmitida por la encargada de negocios interina de la Embajada de Indonesia en Seúl, Zelda Wulan Kartika, en un comunicado oficial de la Embajada de Indonesia en Seúl recibido en Yakarta el sábado 11 de noviembre. Zelda dijo que su grupo se había reunido con funcionarios relacionados con el gobierno de la República de Corea el viernes sobre los continuos esfuerzos para manejar el barco pesquero Gemsong 135, compuesta por 11 tripulantes indonesios que se hundió en las aguas alrededor de Jeju el 8 de noviembre de 2024. Ella expresó preocupación y condolencias por la tragedia ocurrida, así como un profundo agradecimiento por los rápidos esfuerzos del gobierno coreano en la búsqueda y rescate de la tripulación, al tiempo que pidió a las autoridades locales que continúen con los intensos esfuerzos de búsqueda. Añadió que el gobierno de Indonesia, a través de la Embajada de Indonesia en Seúl, con la asistencia de las partes locales, seguirá trabajando para garantizar una atención y protección óptimas para todos los miembros de la tripulación indonesia. El presidente palestino Mahmoud Abbas felicitó por teléfono a Donald Trump, quien fue elegido presidente de los Estados Unidos. Abbas dijo que estaba dispuesto a trabajar juntos para lograr la paz en la franja de Gaza. Informado por la AFP el sábado, la victoria de Trump se produjo cuando Oriente Medio estaba en crisis tras el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023. Desencadenada por los ataques contra Israel del grupo militante palestino Hamas. La oficina del presidente Abbas dijo en un comunicado que está dispuesta a trabajar con el presidente Trump para lograr una paz justa e interna integral basada en la legitimidad internacional. Dijo que Trump también le aseguró a Abbas que trabajaría para poner fin a la guerra. El ministro de Asuntos Marítimos y Pesca de Corea del Sur, Kang Do-hyun, pidió máximos esfuerzos para buscar y rescatar a las víctimas del barco que se hundió en aguas de la isla de Jeju. Hay 12 tripulantes de pesquero que aún están siendo buscados. Kang hizo esta solicitud en una reunión de emergencia a la que asistieron funcionarios pertinentes, entre ellos Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Guardia Costera de Corea, Gobierno de Busan y Jeju. Kang, citado por KBS World el viernes, enfatizó que su parte ha establecido el estado de respuesta de emergencia, que es el estado más alto como guía para accidentes de barcos pesqueros. El Ministerio de Asuntos Marítimos también abrió un centro de gestión de desastres dirigido directamente por el ministro Kang. Anteriormente, la Guardia Costera de Jeju recibió una llamada de emergencia el viernes a las 4:30 de la mañana hora local, informando que el barco Gumsong de 129 toneladas se había hundido a 24 kilómetros al noreste de la isla Jeju Biang. El barco transporta a 27 miembros de la tripulación, incluidos 16 ciudadanos surcoreanos y 11 ciudadanos indonesios. 15 miembros de la tripulación fueron evacuados con éxito, pero 2 de ellos de Corea murieron. 9 miembros de la tripulación indonesia fueron rescatados después de que el barco pesquero se hundiera en las aguas de la isla de Jeju, Corea del Sur. Sin embargo, otros 2 ciudadanos indonesios con las iniciales YM y SJU aún fueron declarados desaparecidos en el incidente ocurrido el viernes 8 de noviembre de 2024. El coordinador de protocolo y funcionales consulares de la Embajada de la República de Indonesia en Seúl, Teuku Zulkarnadi, en una conversación con la Radio Republik Indonesia el viernes, dijo que los sobrevivientes fueron trasladados al Centro de Salud Pública Seobu, Jeju. Luego los trasladaron a un hotel para facilitar la coordinación con el agente naviero. En el momento del incidente, el barco transportaba a 27 personas, entre ellas 16 ciudadanos surcoreanos y 11 ciudadanos indonesios. El gobierno coreano sigue buscando víctimas desaparecidas, entre ellas 2 ciudadanos indonesios. La Embajada de Indonesia también sigue coordinando con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea, la Guardia Costera de Corea, el Ministerio de Asuntos Marítimos de Corea y el gobierno de Jeju. La Embajada de Indonesia pidió que no se limitara la búsqueda de víctimas desaparecidas, sobre todo porque había tripulantes surcoreanos desaparecidos. La Embajada de Indonesia también pidió que se respetaran los derechos de las víctimas. Así son las noticias de la Voz de Indonesia, desde Yakarta al mundo.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema, la reunión del presidente de la República Indonesia y el primer ministro de Singapur fortalece la asociación bilateral para beneficios regionales y globales. Estimados oyentes, el presidente Prabowo Subianto recibió la visita del primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, en el Palacio Merdeka, Yakarta, el miércoles 6 de noviembre. En una declaración conjunta emitida después de la reunión, Prabowo dijo que los dos líderes discutieron una serie de cuestiones para mejorar la cooperación bilateral entre Indonesia y Singapur. Los sectores jurídicos y de defensa fueron los primeros puntos que Prabowo mencionó en la declaración conjunta. Según Prabowo, Singapur e Indonesia se comprometen a implementar plenamente el acuerdo de cooperación en materia de defensa, incluida la regulación de las áreas de entrenamiento militar. Mientras tanto, en el sector económico, Prabowo calificó a Singapur como el mayor socio comercial e inversor de Indonesia. Según él, ambos líderes discutieron los esfuerzos para aumentar la inversión de Singapur en Indonesia en sectores prioritarios, como la energía renovable, la transformación industrial, la seguridad alimentaria, los semiconductores y digitales, la salud y el capital indonesio.
Saya berharap Singapur,
espero que Singapur pueda facilitar un acceso más amplio al mercado para los productos indonesios, incluso mediante la armonización de reglamentos y normas. En la reunión celebrada en el Palacio Merdeka, el presidente Prabowo Subianto y el primer ministro Lawrence Wong también discutieron la cooperación en el campo de la tecnología energética con bajas emisiones de carbono. Los dos líderes discutieron proyectos de cooperación en curso, incluida la interconexión eléctrica transfronteriza, el desarrollo conjunto de hidrógeno verde en Sumatra y plantas de energía solar. Aparte de eso, los dos líderes también acordaron dar seguimiento a la cooperación relacionada con la captura y almacenamiento de carbono. Otro tema que también fue tema de discusión entre los dos líderes fue el sector de la seguridad alimentaria. En este caso, dijo Prabowo, ambos discutieron el potencial de cooperación relacionado con la transferencia de tecnología y el intercambio de experiencia en el campo de la seguridad alimentaria, especialmente en la agricultura urbana y el desarrollo de áreas de almacenamiento de alimentos. Los dos líderes también acordaron acelerar la finalización de un memorando de entendimiento sobre cooperación en seguridad alimentaria y tecnología agrícola. Mientras tanto, en cuanto al desarrollo de recursos humanos, el presidente Prabowo Subianto y el primer ministro Lawrence Wong acordaron aumentar la cooperación en los campos de educación, ciencia, tecnología, digitalización e intercambios profesionales. En cuanto a las cuestiones regionales, según Prabowo, Indonesia y Singapur tienen la misma opinión sobre la importancia de mantener la paz regional e internacional en medio de una situación geopolítica cada vez más compleja.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Lawrence Wong dan seluruh delegasi.
Me gustaría agradecer al Primer Ministro Lawrence Wong y a toda la delegación de Singapur por las intensas y fructíferas conversaciones. Confío en que las relaciones bilaterales entre Indonesia y Singapur seguirán desarrollándose. Ante los desafíos regionales y globales, el Primer Ministro Lawrence Wong dijo en la declaración conjunta que Indonesia y Singapur tienen la misma perspectiva estratégica sobre la paz mundial.
Indonesia and Singapore share many common strategic perspectives.
Indonesia y Singapur comparten muchas perspectivas estratégicas comunes del mundo. Ambos queremos ser amigos de todos. Ambos queremos ser buenos vecinos. Ambos queremos poder tener vínculos estrechos con Estados Unidos y China. Y lo haremos, ambos ejercen políticas exteriores activas e independientes a tal efecto con el fin de lograr el beneficio mutuo, el interés mutuo y, lo más importante, la paz, la estabilidad y la prosperidad para nosotros y para el sureste asiático. El primer ministro Lawrence Wong espera que las relaciones bilaterales sólidas entre Indonesia y Singapur no solo ayuden a sus respectivos países, sino que también proporcionen orientación para acelerar la integración de la ASEAN y crear una ASEAN más fuerte y unida. Añadió que en medio de la compleja situación geopolítica actual, una ASEAN fuerte brindará beneficios para garantizar una región que pueda desarrollarse, atraer inversiones al sudeste asiático y proporcionar un entorno propicio para que todos los pueblos del sudeste asiático, Indonesia y Singapur puedan trabajar juntos. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento del 10 de noviembre de 1945, la Batalla de Surabaya. La batalla de Surabaya fue la batalla más grande y dura en la historia de la Revolución Nacional de Indonesia. La batalla de Surabaya fue la lucha de los soldados y milicianos por la independencia de Indonesia contra tropas británicas y de los Países Bajos. El principal choque de la batalla se produjo el 10 de noviembre de 1945. Fue la más brutal de las batallas libradas durante la Revolución y se convirtió en un símbolo nacional de la resistencia indonesia. Alrededor de 20.000 habitantes de Surabaya, la mayoría de los cuales eran civiles, fueron víctimas. El 10 de noviembre se celebra anualmente el Día de los Héroes o Hari Pahlawan en indonesio. El día conmemora la Batalla de Surabaya de 1945, en la que la comunidad local indonesia, partidaria de la independencia, así como contra soldados y milicias, lucharon contra las tropas británicas y holandesas como parte de la Revolución Nacional de Indonesia. La determinación del Día de los Héroes el 10 de noviembre se basa en el Decreto Presidencial número 316 de 1959, que fue firmado por el presidente Sukarno. El siguiente acontecimiento histórico es del 10 de noviembre de 1940, el terremoto de Francia. El terremoto de Francia de 1940, también conocido como terremoto de Bucarest de 1940, se produjo el domingo 10 de noviembre de 1940 en Rumania a las 3:39 hora local, cuando la mayoría de la población se encontraba en sus casas. El terremoto de 1940 tuvo una magnitud de 7,7 en la escala de magnitud de momento, siendo el terremoto más fuerte registrado en el siglo XX en Rumania. Su epicentro se situó en la zona de Vrancea a una profundidad de unos 133 kilómetros. El año 1940 se caracterizó por una actividad sísmica muy alta en el condado de Francia. Según una investigación realizada por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo, Urban Insert, el número de muertos asciende a 593, mientras que 1.271 resultaron heridos y otros 78 muertos en Moldavia. Terminamos hoy en la historia con el 10 de noviembre de 1975. La resolución 3.379 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La resolución 3.379 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 10 de noviembre de 1975, por 72 votos a favor, 35 en contra y 32 abstenciones, equiparó al sionismo con el racismo en general y con el apartheid sudafricano en particular, y llamó a su eliminación entendiéndola como una forma de discriminación racial. En el contexto de la declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la resolución 3.379 condenó oficialmente la ideología nacional del Estado de Israel. Fue patronizada por 20 países de la Liga Árabe y 12 países de mayoría musulmana, incluye Turquía, que contó principalmente con el apoyo de los votos a favor del Segundo Mundo, y 12 países comunistas, 14 países africanos no musulmanes y otros 14 países, incluidos Brasil, India, México y Portugal. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Say
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Estimados oyentes, ahora Voice of Indonesia al mundo presenta el programa de Mi Indonesia. Que se trata, el Ministerio de Juventud y Deportes presentó un plan de trabajo de 5 años en la Cámara de Representantes. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados docentes, el Ministerio de Juventud y Deportes de la República de Indonesia para el periodo de trabajo de 2024-2029 se centra en 4 áreas, a saber, servicios juveniles, logros deportivos, fitness comunitario y la industria del deporte. En una reunión de trabajo con la Comisión 10, concéntrense en desarrollar y empoderar a los jóvenes y a los deportistas. El Ministerio Dito Ariyoteje explicó que existen 5 metas que son el foco del desarrollo juvenil. Estos objetivos son, en primer lugar, jóvenes sanos; segundo, jóvenes educados y capacitados; tercero, jóvenes empoderados y participantes activos en la sociedad; en cuarto lugar, jóvenes que puedan producir una generación de calidad; y por último, jóvenes con carácter y competitivos. Mientras tanto, en el sector deportivo, el ministro Dito también explicó la estrategia para los logros de los atletas en los Juegos Olímpicos de 2028. Según él, la selección del equipo nacional olímpico de entrenamiento se realizó de manera detallada y completa y tuvo en cuenta varios aspectos existentes. El Ministerio de Juventud y Deportes prioriza el desarrollo deportivo, los centros de formación a lo largo plazo y apoya plenamente los programas de desarrollo para producir logros, afirmó el ministro Dito. Mientras tanto, la industria del deporte, el Ministerio de Juventud y Deportes colaborarán con el Ministerio de Turismo y partes relacionadas, como las organizaciones del sector deportivo para el desarrollo deportivo y Site Impact en la realización de actividades deportivas. En cuanto a la preparación de pencaksilat para los Juegos Olímpicos, el ministro Dito Aryo Tejo presentó una hoja de ruta para pencaksilat Road to Olympic 2024-2029. Camino a los Juegos Olímpicos de 2024-2029. Para lograrlo requiere el apoyo de un mínimo de 50 países de los 5 continentes, además de apoyar el desarrollo del arte marciales pencaksilat en el extranjero. Refiriéndose a la seriedad de la presencia de pencaksilat en los Juegos Olímpicos, el Ministerio de Juventud y Deportes apoya todos los equipos de pencaksilat, desarrolla reglas y regulaciones y también desarrolla organizaciones de pencaksilat en todo el mundo. Estimados oyentes, así fue toda mi Indonesia de hoy.
Cinta dalam hati kecilku. agamamu hanyalah dirimu yang dapat mengerti diriku. Kesedihanku yang tak terucap, mungkin semua rasa ini kan aku simpan saja. Masih ada dia, sampai kapan aku
antes. Ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, de la Voice of Indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez voy a presentarles una canción del grupo Ruang Senja. Ruang Senja es un grupo de folk pop de la ciudad Bandung, cuyos miembros son Eriza Triwiguna y Fajar Taufik Hidayat. Eriza aporta voz y mandolina, mientras que Fajar es el guitarrista con un toque distintivo de música folclórica. A principios de noviembre de 2024, ellos lanzaron un nuevo sencillo titulado Jarak dan Waktu, o Distancia y Tiempo. Este sencillo continúa con el estilo poético y las múltiples interpretaciones que son el sello distintivo de este grupo. A través de su letra, la canción Jarak dan Waktu describe la historia de una relación a distancia llena de desafíos. Muy bien, oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Jarak dan Waktu, o Distancia y Tiempo, interpretada por el grupo Ruang Senja. Oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Jauh sudah rasanya tempat terakhir kita saling bertatap mata, saling bertukar kata, rasa masih sama, raga tak bersama. Kita terpisah oleh tidur panjang, jarak dan waktu tak lagi ada, hanya untaian doa yang bisa pertemukan kita di lelap malam.
Voice of Indonesia.
Thank you. Voice of Indonesia.
Till you come and bring your love inside. I'm waking up from my summer dreams again, trying to thinking if you were alright. Then I'm shattered by the shadows of your eyes.